Pues llega a ser medio oficial de albañil, pero si puede ser martes, jueves, ¿viste? Yo los lunes medio difícil, ¿viste? Arranca la semana. Porque a la mañana, no sé, por ahí tengo que hacer un trámite. Pero ya le dije martes, jueves. Y no dejo mi teléfono porque después, viste, llaman a cada rato y no sabe que laburo agarra. Gracias y siguen, los escucho todos los días, loco. Buenas radio, chao.
Café Prensa, el programa que la gente eligió.
De la mañana, 43 minutos, continuamos en Café Prensa, estamos en entrevista con el concejal Gustavo Cobos, bueno, hablando de muchos temas, ¿no?, de la realidad de los tucumanos.
Sí, Gustavo, te pregunto, porque quedaron muchas dudas, obviamente, a ver, fue un discurso muy fuerte de Rosana Chala ayer, ¿todo esto está denunciado en la justicia? ¿Pensás lo que dijo ayer? Porque, a ver, lo trató de corrupto, lo trató de irresponsable, se habló de que metía 18 personas por día en planta en la municipalidad, bueno, no hubo una buena, en este caso que haya dicho de Germán Alfaro, pero que vos lo digas así, en una apertura de sesión, es una cosa, y otra cosa es que lo lleves a la justicia.
Dijo que el 10% de la planta automotora de la municipalidad está desaparecida. Habló de alguna que estaba en mal estado. Estaba
un sector sin neumáticos, que no se sabe qué pasó.
Sin neumáticos casi todos.
Exacto.
¿Eso queda en la nada? Si esto es verdad, ¿queda en la nada? Es decir, ¿es solamente descriptivo? Ha quedado ahí, decir, che, de 100 autos que tenía la municipalidad, hay 10 que no están. ¡Uh, qué macana! Digo, porque sonó a eso. Sonó a eso. Cuando habló del consorcio metropolitano, usó la palabra de nido de corrupción. O sea, habló directamente de corrupción. Y ahí, mira, José María, ayer cuando le preguntaron sobre el discurso, recordaba algo que es claro, porque cuando los 8 años que él le tocó ser legislador, fue a fondo con cada vez que nos llegaba algo, yo formaba parte de su equipo en ese momento, cada vez que nos llegaba algo con información, investigábamos, buscábamos más, e íbamos a la justicia. Pero ¿por qué íbamos a la justicia? Porque como funcionario público, cuando vos recibís información de un, claro, de algo así, denunciar, estás obligado. No es que, no, si quiero voy, no estás obligado a denunciar. La propia Rosana Chala ha sido denunciada por Canelada cuando había salido en aquel momento el tema del vacunatorio VIP con gente de Ciprosa, sí, con los hijos de... Fue y denunció pidiendo que se investigue. Rosana Chala tiene la obligación, después de ayer, si no ha ido, digamos, el lunes... Tiene que estar a las 7 de la mañana, 7 y media, cuando está abriendo tribunales penales, presentando las denuncias respectivas, o no está mintiendo, o está diciendo, bueno, pero pasa.
Ahora, por lo bajo, ¿cuál era la reacción de los concejales que fueron funcionarios de la Municipalidad de Alfaro?
La verdad es que yo no estuve atento a lo que hacían los otros concejales, estaba muy atento a su discurso, tomando nota de todo lo que decía para analizarlo, porque inclusive vamos a trabajar mucho con el... Con nuestro equipo, pues vamos a acompañar con nuestras propuestas en cada cosa de las que ella ha propuesto. No te puedo decir ahí un poco cuál fue la reacción de ellos en ese momento. A mí me preocupa, desde el lado de la responsabilidad que tiene ella, digo, claro, qué es lo que hacía ante eso. Me reía porque nos hablaba, justo lo presentamos hace un par de días. Ella habla del boletín oficial digital que lo va a implementar, que ahora todos los vecinos van a poder ver desde cualquier página. Desde que ella asumió para acá, desapareció el boletín en papel.
Sí.
Esto te lo puedo decir yo, que fui personalmente a golpear puertas. Cuando vos entras a la municipalidad, entras, te vas hacia mano derecha, pasillito, y había algo que tenía ploteado, decía boletín oficial. El boletín oficial de la municipalidad, es cierto que era arcaico, digo, porque tener que ir vos a buscar en papel, a ver qué es lo que te publicaba. Había muchas cosas que el Consejo Deliberante anterior había avanzado en pedir que sea digital y en la ordenanza que se terminó sancionando. Cuando voy, golpeo la puerta, no me atendía nadie, me quedo un rato esperando, no llegaba nadie, y empiezo a preguntar en la oficina y me dice, no, ya no hay nadie ahí. han venido y ahora está otra persona que se ocupa de otra cosa. Y empiezo a golpear puertas hasta preguntar dónde puedo acceder al boletín oficial, porque como por el rol que me toca como concejal, y además siendo opositor, digamos, tengo, además de controlar, saber, conocer, para poder ejercer mi rol, qué es lo que está haciendo el municipio. No hay nada. Entonces me han dicho, no, es que ya lo estamos implementando, estamos estudiando. Que Alfaro se llevó las computadoras, o la gente que estaba de Alfaro se llevó las computadoras. Entonces, de nuevo, a veces te suena que es la excusa, pero lleva 4 meses sin que nosotros oficialmente podamos acceder absolutamente a ningún decreto, ordenanza, resolución. Nos dijo que llamaron a 24 licitaciones, si no me equivoco, que ella asumió para acá. Sí. No tenemos conocimiento. Entonces, esa transparencia a la cual ella habla, hasta acá en estos 4 meses, no los ha llevado adelante. Entonces, hay como una doble vara entre lo que se dice o se proclama y en lo que se está haciendo. Como si yo de verdad creo que hubo, o tengo las pruebas de que hubo hechos de corrupción, o por lo menos la sospecha, sí, con la certeza necesaria, con los papeles, para decirle a la justicia, investigue, porque la que determina diciendo si es verdad o no, en definitiva es la justicia, y ella, hasta acá, nada. Otro dato que me estaba acordando cuando decíamos el tema de las denuncias, el mercado Persia. Chicos, lo del mercado Persia ha sucedido durante su gestión, es cierto que recién asumido, claro, que ella puede decir, esto no era mi responsabilidad, yo, todo real. ¿Qué se hizo? Digo, ¿se denunció? Porque ese lugar no estaba habilitado, nos dice ella. Y digo, si no estaba habilitado, no estaba oculto. Digo, todos veíamos que eso estaba abierto, entraban, ¿cuánta cantidad de tucumanos entraban todos los días ahí?
Y la fortuna que pasó un domingo a la tarde, que no había nadie.
Y con la tragedia de que murió un policía. Entonces, sí, en ese tipo de cosas, yo me acuerdo que cuando pedía los informes en la sesión siguiente que tuvimos, que queríamos los informes y charlar con la gente de la municipalidad sobre qué se estaba haciendo, yo les decía que lo peor que nos puede pasar es que la muerte del oficial Agudo, si no me equivoco, era el apellido de la gente, que la muerte de Agudo termine siendo solamente una efeméride. Que en noviembre nosotros recordemos con mucho pesar y con...
A la memoria de,
y que se haya convertido en eso. Y lo que siento es que se estuvo convirtiendo en eso, porque cuando nos decían esa semana, vamos a ir con todos los papeles a la justicia, vamos a denunciar, vamos a encabezar esta protesta, y después hubo un silencio en la municipalidad. Sé que estuvieron haciendo, pues sería injusto no reconocerlo, que estuvieron haciendo controles, inspecciones en otras ferias, pero como política de Estado, para decir esto que no pase más, ¿no? No la vemos, digamos, no la ponen sobre la mesa. Y Agudo, lamentablemente, para la intendencia, pareciera ser que se va a convertir solamente en una efeméride.
Concejal, hablando de lo que se espera para esta gestión, digamos, en el transcurso de este año, desde el bloque que conforman con el concejal Canelada, ¿en qué proyectos o temas van a seguir trabajando?
Nosotros estamos trabajando, por un lado, que ella lo anunció cuando asumió, lo volvió a repetir ayer, pero además del Consejo Liberante se está trabajando en el nuevo Código de Planeamiento Urbano, ya lo venimos charlando con distintos concejales, yo integro las comisiones tanto de planeamiento como de obras públicas, queremos pensar de la ciudad, y además queremos pensar una ciudad que sea sustentable, donde las cuestiones del medio ambiente para nosotros van a ser centrales, vamos a trabajar mucho sobre esos aspectos, porque... Y parte de la mitigación del calor que nosotros venimos sufriendo de esta ciudad que cada vez hierve más en los veranos, forma parte de esta carencia de política ambiental, de reforestación, árboles que se caen y nunca más vuelven a ser plantados, o árboles que no se cuidan. Se ataca solamente al vecino porque quiere ir a podar un árbol que tiene en la puerta de su casa y ve que las ramas lo están invadiendo o que se le levantan las veredas, los frentes de las casas, pues son árboles viejos y que el Estado no se ha hecho cargo de la parte que le tocaba para que esto no suceda o para darle la seguridad de cómo tienen que crecer estos árboles. Bueno, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa. Nosotros vamos a poner sobre la mesa. Esta semana estamos presentando, que no lo adelanto porque me van a matar los chicos del equipo que lo han trabajado en relación a las cuestiones de cómo desde las oficinas públicas podemos colaborar a la mitigación del espacio verde. Hay un ejemplo que yo tengo, lo hicimos al video justo con Alejo, que me está acompañando del equipo nuestro, en la calle San Luis. La calle San Luis, para el que no la recuerde, que es la que está una antes de la Avenida Alem, la 24 hasta la Roca, es una de las calles más hermosas de San Miguel de Tucumán. ¿Pero por qué? Porque tiene unos túneles verdes, y los invito al que no lo tiene presente a que la recorra, tiene unos túneles verdes por árboles frondosos enormes, y hace que la temperatura, nosotros vamos ahí por un pedido de un vecino, estábamos reunidos y nos paramos en la esquina, hacía un calor, ¿no? Y le digo, ¿pero qué, cómo ha cambiado la temperatura? Y nos damos cuenta que en realidad lo que había pasado es que habíamos salido de esa cubierta verde que teníamos en ese lugar. Nos movemos 10 pasos hacia el costado y la temperatura era otra. Bueno, parte de la calidad de vida que podemos tener nosotros como ciudad tiene que ver con pensar en todas estas inclusiones, digamos, cómo articulamos lo verde, le llamo yo, estos túneles verdes que tenemos que son maravillosos y que los vecinos sienten que se les está cayendo o que les peligra las casas. Bueno, si el municipio no se pone a la cabeza, el municipio como todo, nosotros puntualmente en esto hemos presentado un proyecto concreto para que hagan todo el relevamiento y no perdamos estos túneles verdes. Quisiera que tengamos túneles verdes en muchas otras calles de la ciudad. Bueno, esto va a formar parte de los debates, además de los que ya venimos en los 8 años de gestión en la legislatura, como acceso a la información pública, la transparencia, el ejercicio ético de la función pública y el control fundamentalmente de los actos de gobierno de la intendencia, que hasta acá no los vemos que estén visibles este eslogan o esas palabras sueltas que usan, quiero una ciudad transparente. Bueno, la empecemos a mostrar.
Bien. Nada, un chascarrillo. ¿Se siente identificado con el tulipán? El nuevo logo, la imagen de San Miguel de Tucumán. Digo, cambiamos la casa histórica por...
Me parece que era una buena marca de campaña en todo caso, ¿no? Porque tiene que ver con Rosa, Roxana, digamos, juegan un poco con eso. El tulipán no es precisamente, no es Holanda, chicos, no estamos en Ámsterdam. El tulipán no es la flor que caracteriza a la ciudad. No, para nada me siento identificado. Y yo creo que esas cuestiones que son de la marca ciudad, mi formación en posgrado en comunicación política, y vemos las cuestiones de las marcas de la ciudad, estudiado sobre el tema, no pueden ser imposiciones unilaterales. Cuando uno va a otras grandes ciudades, en Madrid el Oso y el Madroño, y en el I Love New York, digamos, y un montón de cosas que están como establecidas, han formado parte de consensos porque tiene que hacer a la identidad de la ciudad. Y si me preguntan, y la verdad es que la identidad de San Miguel de Tucumán es su casa histórica, es lo que nos vienen a preguntar cuando llegan y uno camina por el centro y se encuentra en épocas turísticas, te paran y no te preguntan, che, ¿dónde está el tulipán?
Aparte, ¿dónde lo encontramos al tulipán? Además. Es la pregunta. Gustavo Cobos, gracias por este tiempo que le ha brindado en este primer programa, edición 2024 de Café Prensa.
No, muchísimas gracias a usted, como siempre, para mí es un placer arrancar un sábado, que a veces no es sencillo, porque es cuando uno empieza a bajar un poquito el ritmo de la semana, venir acá es como un lindo bálsamo de charla.
Ya descargó todo, ya está. Bien, gracias.
Gracias a ustedes.
No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esa